Que le cuente, recibimos al candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Leandro, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? Buen día. Gracias por llamarme.
Por favor, gracias a vos por atender. Mira, estamos parados en una situación muy particular que es el reinicio de una campaña, donde hay un intendente de Lanús, de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, que dijo, bueno, hay chances altas, pero nadie ganó todavía la elección. Y por otro lado, el intendente de Escobar, Ariel Suharchuk, que dijo, es muy difícil revertir la situación hasta noviembre, hay que volver a conectar con el electorado de acá al 2023. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu foto hoy?
Mira, que independientemente de las especulaciones electorales, nosotros tenemos una tarea, que es la de gestionar. El gobierno tiene la tarea de gestionar, los candidatos tenemos otra tarea, que es la de predicar y persuadir, y la militancia tiene la tarea de organizar y movilizar. Independientemente de cuáles sean los resultados electorales de las próximas elecciones, para gobernar se necesita poder político, se necesitan diputados en el Congreso que defiendan los proyectos, las ideas de nuestro espacio. Y nosotros vamos a dar el debate de cara a la sociedad pensando en las ideas y en el modelo de país que queremos defender. Después lo electoral escapa de cada uno de nosotros, y te voy a decir una cosa. Por otro lado, es indistinto. Yo no soy candidato en la Ciudad de Buenos Aires porque tenía, no sé, la ilusión de ganar. Yo siempre tuve la ilusión de defender mis ideas, la ilusión de defender un proyecto de país, la ilusión de ser parte de un proyecto colectivo que le proponga a la sociedad una forma distinta de organizarse a la que tenía el PRO. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, y después veremos cuál es el resultado de las urnas. Lo importante es tener claro hacia dónde queremos ir.
En cuanto a la elección en Capital Federal, ¿se esperaba más? ¿Estaba dentro de los parámetros que ustedes esperaban? Porque de verdad, hasta para Juntos por el Cambio, cuando salieron a las 7:00 de la tarde, pensaban en una elección con un resultado distinto. Digo, acá no hubo consultoras que hayan acertado. En el caso de ustedes, ¿qué esperaban y con qué se encontraron?
Mira, Luis, la verdad es que el malestar y el descontento de la sociedad llevó a que todos los gobiernos en el mundo perdieran las elecciones. O sea, son todos los oficialismos en general tuvieron dificultades. Yo lo venía sosteniendo hace tiempo. Muy difícil que en la Argentina seamos una excepción. Uno, por las encuestas que recibía, tenía la percepción por ahí o la intuición de que la cosa podía estar un poco mejor comparado con el resto del mundo, pero todos sabíamos que la situación era de mucha adversidad.
Esto, perdón, te hago una interrupción para entender. Sí. ¿Esto se marca dentro del descontento general que hay con un momento donde todo el mundo, los oficialismos, tuvieron que poner restricciones, o con, cierta afectación económica grave que se da en todo el mundo respecto de la pandemia?
Es todo eso. A ver, la pandemia tuvo un impacto en términos económicos, la cuarentena tuvo un impacto en términos emocionales y de organización de la vida familiar. Se siente mucho la crisis económica en la Argentina en términos de la caída de los ingresos, de los salarios. Ya se viene sintiendo desde el año 2018, porque 2017 fue el último año de crecimiento económico, muy poquito, 2.5 creo, pero después del 2018 viene caída del Producto Bruto, caída del salario y aumento de la inflación.
Claro.
El gobierno, obviamente, hay cosas que va a tener que mejorar. Yo creo que en esa dirección fueron los cambios de gabinete. Había un reclamo, me parece, no sé si del rumbo, pero sí de la intensidad de la gestión, que hizo que el presidente tomara las decisiones de hacer cambios. Y bueno, hoy lo que hay que discutir también es no solamente cómo ganamos las elecciones o cómo mejoramos la performance electoral, sino qué queremos para la Argentina los próximos años. O sea, en el Congreso de la Nación se van a votar leyes importantes que van a definir si el rumbo del país va en una dirección o en otro.
A mí me llama mucho la atención algo, ¿no? Que por un lado haya ciertos triunfalismos opositores, luego de las elecciones PASO, cuando hace un año y medio, nada más y nada menos, la misma ciudadanía, el mismo electorado les dio la espalda con una elección contundente y en primera vuelta. Digo, ¿hay ganadores y no ganadores o perdedores en las últimas PASO, o es simplemente un llamado de atención de la ciudadanía?
Mira, yo creo, también es una percepción, hasta por ahí es aventurero lo que te voy a decir, pero te lo comparto igual. Yo creo que la oposición capitaliza el malestar y el descontento, pero no veo una ilusión alrededor de la propuesta de, no sé, de reducir derechos laborales o de incrementar el ajuste fiscal o de, no sé, de avanzar en el desmantelamiento de la seguridad social. No veo a la gente ilusionada con eso. Creo que el voto a la oposición fue un voto, digamos, de su núcleo duro, que obviamente ha logrado conservar, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, que un sector de nuestro electorado no fue a votar. y además expresa por ahí el malestar y el descontento de otro sector de la sociedad que sin ser de derecha, sin ser del PRO, tomó la decisión de votar una alternativa opositora porque básicamente no encontraba motivos para acompañar al gobierno. Eso creo que fue lo que pasó. Nuestra tarea es tratar de explicar el contexto donde el gobierno le toca gestionar, que es esto de la pandemia, con las restricciones, con las dificultades económicas que son mundiales, y obviamente el de generar una ilusión en función de un proyecto distinto de país, donde la producción, el empleo, el consumo, el bienestar general, la inclusión social, sean objetivos políticos que el gobierno busque.
Claro.
Bueno, este es el debate para adelante.
Hay un dato, digamos, que cada vez más se hace notorio, aunque obviamente necesita un proceso para plasmarse en la actividad económica de calle, que es pequeños indicadores que van dando cuenta de una recuperación económica que va de la mano con esta movilidad lograda gracias a la vacunación. ¿Sentís que en algún punto esa misma oposición que celebra no se hace cargo del inventario de haber marchado en contra de la cuarentena, en contra del cuidado? Porque, viste, no se puede explicar aquello que no fue. No se puede explicar que no se triplicaron, afortunadamente, las víctimas fatales gracias a las normas de cuidado. ¿Esa oposición se hace cargo de algunos de sus referentes?
A ver, es muy genérico el concepto oposición y temo ser injusto. Creo que hay muchos dirigentes que actuaron desde una ética de la irresponsabilidad. Nosotros tratamos de actuar de una ética de la responsabilidad en un contexto muy difícil. Vos pensás, Luis, que decirle a la gente que se tiene que quedar en casa o que no puede abrir el negocio es muy impopular. Y la gente que ha perdido dinero, que ha perdido familiares, que ha perdido activos en cualquier forma, seguramente va a estar muy enojada con aquellas personas que identifica como que son los responsables. Ahora, cuando uno se corre un poco y ve qué es lo que pasa en el mundo, se da cuenta que en todos los países del planeta pasó exactamente lo mismo. Claro. En todos los países. O sea, no es que lo que nos pasa. Si vos ves la discusión en España, es más o menos parecida a la que tenemos acá en la Argentina.
Sí, sí. Entonces, sí, y digo, a veces hay un centralismo y obviamente tiene que ver con, a ver, armados de relatos o de dialécticas de campaña, eso se entiende claramente. Cuando uno comenta al aire, como nos ha tocado a Silvia y a mí durante el año pasado, que en Nápoles, por ejemplo, cuando uno salía después de las 9 de la noche, los carabinieri lo corrían a uno a palazos y veíamos las imágenes en televisión, está claro que fue un momento de peligro mundial, un momento de alerta terrible, ¿no?
Sí, bueno, en Francia, en todos los países del mundo, en democracias occidentales, capitalistas, se tomó decisiones muy drásticas. Claro. Lo que pasa es que yo creo que aquel punto es desde dónde opina cada uno. Cuando vos gestionás y tenés la responsabilidad de gobernar, estás obligado a actuar desde una lógica de la responsabilidad. Cuando estás en la oposición también, pero es más fácil caer en una ética del capricho, en una lógica del capricho, en decirle a la gente lo que un sector de la gente quiere escuchar y alentar por ahí actitudes infantiles, que fue un poco lo que vos estás diciendo en tu pregunta, ¿no? Esto de la quema de barbijos, incluso hay sectores al día de hoy que niegan la legitimidad de la vacuna o la efectividad de la vacuna. Esto, digamos, la verdad es bastante temerario. ¿Por qué? Porque, digamos, uno a veces pierde la noción de que estas personas o estos personajes que muchas veces transitan los medios de comunicación influyen en la opinión pública, y si uno se toma todo como una suerte de consumo irónico, donde pareciera que la política es solamente entretenimiento o el debate político es solamente entretenimiento, pierde noción de las consecuencias sociales de reproducir estos discursos. ¿Viste? Claro. Pero que haya candidatos que no estén vacunados, por ejemplo, como sucede en la ciudad de Buenos Aires, y que digan que no creen en la vacuna, la verdad a mí me llama muchísimo la atención.
¿Quién en la ciudad no está vacunado y encima, digamos, dice que no cree en la vacuna?
Y Milei.
Ah, claro, bueno, sí. Es un fenómeno de verdad muy capitalino. Yo lo veo con asombro porque verdaderamente es un fenómeno. Digo fenómeno no como algo impresionante, sino como algo extraño, porque a la vez dice que va contra la casta política, pero le sonríe a Cavallo, Bullrich, dice que Horacio Rodríguez Larreta es zurdo de mierda, perdón por el textual, pero lo dijo él, y uno puede tener muchas críticas al jefe de gobierno porteño, pero emparentarlo con ideas de izquierda me parece nada, algo fuera de la realidad.
No, pero además, acordate lo que te digo hoy, Luis, dentro de un año, cuando los legisladores que entren por esa lista sean parte de la legislatura porteña, van a votar todo con el bloque de Juntos por el Cambio. Va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Lutó, que entró como una alternativa al larretismo en la ciudad y 2 años después terminaron siendo parte del mismo bloque.
Bueno, el mismo Lustó dijo en un programa de televisión que la reta todo lo que puede lo compra, y finalmente
todo digo, lo que
no, tomo sus palabras, no creo que lo haya comprado, pero él termina adhiriendo a su modelo.
Entraron por partidos políticos distintos, con propuestas políticas distintas, y terminaron confluyendo en la legislatura porteña y votando en conjunto y en sintonía en el Congreso Nacional. Entonces, claro. Esto es lo que va a pasar. O sea, la derecha, mira, las ideas en el mundo se catalizan siempre en dos polos. Uno más de centro-izquierda y otro más de centro-derecha. Esto sucede en todos los países del mundo y acá también. Digamos, cuando nosotros discutimos sobre los modelos de países, porque entendemos que hay dos formas de organizar las ideas, ¿no es cierto? Con un sentido más igualitario, con un sentido más concentrador, donde hay un Estado más presente, un Estado donde un Estado que se retire y más desertor. Claro. Donde hay objetivos que son, digamos, más de progreso y hay objetivos que son más de conservación. O sea, esto es el debate ideológico.
El debate profundo. ¿Sabes que fue hace 15 días, cuando se desató toda la crisis en el gobierno, que yo hablé al aire, en otra emisora en la que trabajo, en la 750, de la técnica del kintsugi? Kintsugi es la técnica por la cual en Japón, por ejemplo, se pegan jarrones muy antiguos y costosos que se hayan partido con metal precioso. Puede ser oro o puede ser platino en algún caso. Una vez que se pegan en forma perfecta todas las partes, ese jarrón triplica su valor. Y habla filosóficamente de cómo, ¿no?, las heridas, los obstáculos, aquellos impedimentos que ha tenido la vida para con una pieza, en realidad le suman valor lejos de restarle valor, ¿no? Muy distante de nuestra cultura, que hace una apología de lo nuevo, de lo joven, de lo fresco, bueno, qué sé yo, todo eso. Se lo mandé al presidente de la Nación, y mirá lo que son las coincidencias. Ayer Nancy Pasos publicó algo hablando de esta técnica del kintsugi. ¿Vos sentís que hay una posibilidad de que el gobierno, luego de la crisis interna que vivió, entre Alberto y Cristina y sus dos miradas de cómo accionar las políticas públicas, va a poder entrar en esta métrica del kintsugi, unirse aún más, sumar valor, tener en claro cuáles son las coincidencias?
Mirá, no te había escuchado haberlo dicho, y ni tampoco conocía de la técnica japonesa, pero la verdad es que filosóficamente me parece extraordinario, me parece muy bueno. Me parece que seguramente la vida tiene que ver con eso, ¿no? Los aprendizajes de las experiencias traumáticas nos enriquecen como seres humanos. A las parejas seguramente pasar por momentos difíciles las debe consolidar como parejas, y a las familias también. Y seguramente como sociedad nos debe pasar exactamente lo mismo. O sea, está bueno eso porque es reconocer la vida en todas sus dimensiones, ¿no? La vida no es solamente papel picado, fiesta y pum para arriba, sino también es saber sobrellevar situaciones traumáticas, momentos de crisis, pérdidas, dolores, y cuando uno atraviesa por esos momentos, me parece que siempre es una persona más sabia, con más experiencia, y en términos de lo que vos estás diciendo, probablemente con más valor social y relativo. Así que yo no sé qué va a suceder. Lo que te digo es que me encantaría que suceda esto, porque más allá de que yo soy parte de ese proyecto político, creo que a la sociedad le haría muy bien que pudiéramos aprender de este tipo de experiencias para desdramatizar los conflictos, porque son parte de la vida y no es que las cosas se acaban de la mañana a la noche, sino esto sigue. Y en segundo lugar, digamos, para ser también más tolerantes y más flexibles, que me parece que es la única forma de garantizar que los beneficios de la sociedad lleguen a todos los rincones, ¿no?
Está claro, está claro. Espero que toda la sociedad, digamos, esté a la altura de entender una situación tan extraña, tan débil, ¿no?, económicamente, como la que recibió la Argentina, por aquellos mismos que... Yo siempre digo una frase que, obviamente, soy, digamos, esclavo de mis palabras, pero hay gente que chocó la calecita y te quiere enseñar a manejar la Fórmula 1. Digo, me parece muy extraño cuando hay personas, particularmente algunos, no hablo de toda la oposición de Juntos por el Cambio, pero algunos que dejaron el país en un nivel de endeudamiento histórico y ahora dicen, y además aumentando impuestos, y además haciendo tarifazo de servicios, que ahora dicen, no, yo te voy a dar una vida mejor, y haya gente que coincida, lo digo desde mi sesgo, ¿no? Obviamente mucha gente que nos está escuchando puede estar en contra, pero aquel que fue exitoso puede decirte cómo hacer las cosas, pero aquel que la chocó es muy particular, ¿no?
No, además, sin hacer la técnica del kintsugi, como diría vos, porque vos podrías decir, mira, nosotros le propusimos esto a la Argentina y salió mal, y aprendimos de nuestros errores, entonces nos proponemos para volver a gobernar habiendo asumido que hay algunas cosas, por ejemplo, que no se pueden hacer más. El endeudamiento externo irresponsable que facilita la fuga de capitales, me parece que a esta altura ningún liberal puede estar de acuerdo.
Claro.
Pero sin embargo ellos no hacen ese reconocimiento, y esto creo que es lo que complica la posibilidad de acuerdos. Es que un sector de la política argentina, y va para todos también, suponen que la mejor manera de presentarse frente a la sociedad es apelando a la técnica del olvido, que la gente se olvide y disocie causas de consecuencias, ¿no? Claro. Se olvide de qué era lo que decíamos hace un tiempo atrás y disocie causas de consecuencias. Eso sí creo que es complicado. Porque si vos encontraras, por ejemplo, dirigentes políticos que a partir de la experiencia de otros momentos de gestión le propusieran a la sociedad una mirada más completa, donde incluyeran, por ejemplo, el aprendizaje de los errores cometidos, creo que estaría bueno que eso se dé, porque nos permitiría crecer como sociedad y alcanzar consensos para no volver a cometer los mismos errores. Luis, yo tengo la sensación que si volvemos a reivindicar las políticas de los 90, probablemente terminemos igual o peor de lo que pasó en los 90. ¿Vos te acordás lo que fue eso? ¿No es cierto? 18% de desocupación. O sea, fue un desastre.
¿Querés que te hable crudamente? Creo que más allá de que en los 90 yo estaba... Es manifiesto mi desacuerdo a las políticas de aquellos años. Por más que Menem era de signo peronista, también hay que decirlo. Me parece que no hay resto, porque en aquel momento yo vi volar por el aire con contratos que son oprobiosos, son insultantes para el erario público, de cómo se rifaron los bienes del Estado. Esos contratos están en la AGN, por si alguien los quiere ir a buscar, eran el regalo de Entel, de YPF, con la excusa, y muchos voceros han oficiado de promotores de esto, de que el Estado era ineficiente. Ahora, cuando hay una pandemia, todos esos que se creen los eficientes del mundo, los que chocan la calecita, los que creen que son buenos empresarios pero viven de la patria contratista, vuelven a tocar las puertas del Estado para que los asistan.
Eso sí.
Es terrible, bueno. Pero bueno, en nuestra hermosa y bella Argentina seguiremos en contacto, Leandro. De acá el 14 de noviembre arranca una nueva etapa en la campaña, y bueno, cada uno de los candidatos, desde el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, la izquierda, le pondrán todo seguramente.
Un abrazo grande, Luis, muchas gracias por llamarme.
Un abrazo grande. Leandro Santoro pasó por Déjame que te